Continuamos con nuestra serie Gozo a Technicolor y el estudio de hoy corresponde al día 16 de julio del año 2017 y es titulado ¿Cómo continuar de pie cuando todos quieren que caigas? Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses capítulo 1 versos 27 a 30 entre otras escrituras. La verdad es que estamos rodeados y somos una minoría, y esa mayoría de gente que nos rodea y que tenemos que confrontar toda nuestra vida, no reconocen nuestros valores ni adoran a nuestro Dios. Lo difícil para nosotros los cristianos es que hemos sido llamados a proclamar a Cristo. Y a la vez, el resto o todo el mundo quieren que nos sentemos o que quedemos tirados en el piso. Ellos quedarían contentos si nosotros quedáramos boca cerrada y aceptar su estilo de vida y hasta imitarlos. Consideremos hoy, en el estudio de hoy, cuatro armas espirituales que nos ayudarán en esta guerra y mantenernos firmes y con denuedo en nuestra fe. Estos cuatro puntos son consistencia, unidad, denuedo, agonía. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias al libro de Filipenses capítulo 1 y quisiera comenzar diciéndoles, después que ya fuimos a la presencia del Señor en oración, que el mundo que nos rodea no nomás te hace sentir incómodo, sino hasta que nos critican. Quizás a tal punto que en la América la Iglesia de Cristo nunca ha sido tan criticada como hoy. Por ejemplo, ustedes saben que a cada temporada navideña oímos los himnos navideños que se cantan en público. A través de los años también podemos oír de grupos cristianos que son reconocidos por sus ideas de que se oponen a la sexualidad, el libertinaje, a la homosexualidad, el aborto y muchas otras actividades del mundo. Por ejemplo, yo estaba viendo ayer el noticiero en la televisión, dijeron que en el norte de Carolina, Carolina del Norte, el grupo que dirigen la ciudad por los últimos 50 años se han reunido en lugares públicos y oran al público y presentan su promesa de alianza, como se llama en inglés, a Pledge of Allegiance. Ellos comienzan todos los días o cada vez que se reúnen para sus asuntos de la ciudad, comienzan con el Alliance, Pledge of Allegiance y oración. Pero en esta ocasión apareció la Unión de Libertades Civiles de América para demandarlos y los acusarlos de que lo más peor que ellos han encontrado y no quieren que se mencione, que oren en el nombre de Jesús. Eso es la acusación y para ellos eso fue una violación. Por eso ellos presentaron una demanda contra de la ciudad. Pero a mí me ha sucedido también. Hay veces que me han llamado a orar en público y me han dicho, lo peor que haces es concluir tu oración en el nombre de Jesús. Yo les digo, ¿desean que esta oración tenga efecto? Pues tiene que ser en el nombre de Jesús. Otro artículo que leí en un magazine que se llama CNN.com dice que los cristianos hemos llegado a ser una minoría odiada. Ese artículo continúa explicando de que en los vecinos que los americanos desean no tener. Este artículo se llama No en mi jardín. ese artículo explica y muestra números de esa verdad. Dice, este es el porcentaje de americanos que desean que este tipo de minorías no sean sus vecinos. Un 1% dicen que no desean que haya católicos en su vecindad. 2% díjense que protestantes. 3% no quieren judíos. 90% de la gente dicen que no desean gente de habla hispana, pues no vivirían en nuestra vecindad de Albuquerque. También el porcentaje más alto, 13% dijeron que no desean que religiosos fundamentalistas sean sus vecinos. Bueno, ellos especialmente odian a los cristianos con denuedo. Este cristianos que se identifican con sus creencias cristianas. Esos creyentes valerosos, ese tipo de cristianos que no están de acuerdo con la cultura, estos creyentes son los que van a ser marcados como religiosos fundamentalistas y opuestos. Un ateo escribió en este artículo de que se consideraba ateo por su vida, por los últimos 50 años, dice, pero de veras, al grupo que siento odio son los que se identifican como cristianos más que cualquier otro culto religioso, y eso me hace hervir dentro de mí. Dice, no puedo leer una historia donde aparecen estos llamados cristianos que me hacen sentir impaciente. Ese odio que pasa por mi cuerpo, así lo explica esta persona. Así que, ¿quién es el intolerante en este caso? Te habrás sentido como cuando un misionero que fue a los países no desarrollados y los caníbales lo rodeaban y uno de ellos lo veía intensamente y el aquel pregunta, ¿por qué me ves tan intensamente? Dice, porque soy el inspector de comida. Sientes como que el mundo te está observando porque te quieren devorar. Pablo entendió todo esto, ¿verdad? Cuando Pablo entendió que si tú vas a ser cristiano y sigues a Jesucristo valerosamente, la vida cristiana no va a ser un campo de recreo, sino un campo de batalla. Es lo que Pablo entendió. Nuestro mundo no es un cómo reacciones, sino un campo de batalla. Pablo escribe en 2 Corintios 11, verso 23, dice, en azotes y en números, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he sido recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. No quiere decir que estaba usando drogas, sino que estaba apedreado. Fue apedreado, literalmente. Hoy vamos a ver en este capítulo de Filipenses el libro de gozo. Sabemos que Pablo comenzó escribiendo a los filipenses y se refirió a ellos como santos. Pablo a Timoteo y a los santos de Filipenses en Cristo. También luego se refiere, les escribe como siervos, lo que un siervo disfruta, el evangelio que oye de su Señor. Para este punto, vemos que Pablo cambia y escribe no a siervos ni a los santos, sino a soldados. Pablo se enfoca, comenzando con el verso 27, capítulo 1. Pablo, desde su prisión, su encarcelamiento, su horrible predicamento. Vamos a notar cómo las palabras que utiliza Pablo en esta sección, en estas expresiones de Pablo. La palabra adversario o enemigo, la palabra sufrimientos, la palabra conflicto. Todas estas palabras van a salir en lo que vamos a leer en Filipenses 1, 27 en adelante. Lo que yo quiero entender en este grupo es entender cómo Cristo, porque amas a Cristo, el mundo quiere que caigas. Filipenses 1, 27, Pablo escribe diciendo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente o combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 28. Y en nada imitados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Quiero que ustedes se imaginen en su mente, pongan un retrato de un hombre que, de alrededor de este hombre hay una multitud hostil. Esa multitud no acepta a este hombre ni sus enseñanzas. Al contrario, le están gritando, amenazándolo y tratan de detenerlo. Y a punto que este hombre se puede hacer sentir enfermo. Ellos desean que este hombre se vaya, que hasta a lo mejor están deseando que se muera. Con este retrato en mente, quiero mostrarles estas cuatro cualidades, como continuar de pie y no caerte rodeado de esta multitud hostil. Vamos a ver este punto de hoy como un banquito con cuatro patitas. La primera patita de este banquito se llama consistencia. Veamos en el verso 27 que Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es la primera parte del verso 27. Veamos la palabra comportéis o conducirnos. Le voy a decir qué es esta palabra, conducirnos. Esta palabra quiere decir como que habla de tu afiliación política. No piensen en nuestros tiempos políticos. La palabra en griego es politiuo. Y esta palabra politiu es la palabra donde extraemos la palabra política o polisas o policía. Todas estas palabras surgen de este término porque politiuo nos habla de policía, una persona que obra como un guardia de la ciudad. Cuida a sus ciudadanos, protege a sus ciudadanos, su estado, y estas personas se conducen en esta forma como representar en la mejor forma a su ciudad. La idea lleva la idea de ser un buen ciudadano, honrando su afiliación política o la ciudad o el estado a que pertenece. Entonces, ¿nosotros de qué somos parte? En el capítulo 3, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, en capítulo 3 y verso 20. Esto quiere decir que nos tenemos que conducir en tal forma de que ofrecemos lo mejor para el reino de Dios. A donde quiera que viajemos nosotros en nuestra nación, ya sea que nos guste o no nos guste, pero eres un americano, no sé si te habrás dado cuenta de la reputación que tienen los americanos en otras naciones. Esa reputación en muchos casos es una reputación favorable. Nos acusan de que los americanos somos esto, somos lo otro en otros países. Pero yo recuerdo en una vez que viajé a la nación de India, estaba con diferentes grupos de personas. Me encuentro que estaba con un grupo que gritaban. Eran americanos y estaban gritando, haciendo mucho ruido en el restaurante donde estaban. Y los ciudadanos de aquella cultura los veían con desprecio, como diciendo, pues si estos, ¿por qué no se callan? Entonces ellos piensan es que así son los americanos. Yo estaba en otra esquina de aquel restaurante y me frotaba mis manos diciendo, ese grupo no representa lo que mi país es. Pero estos hombres aparentemente representaban a su reino, a su país americano. También fui una vez que me encontré en el país de Inglaterra y traté de aprender el estilo de hablar de los ingleses, ese inglés que ellos hablan con su acento inglés. Estuve practicando hasta que fui al restaurante, ordené mi comida y me dice el mesero, y usted es de California, así que él me descubrió, detectó que yo estaba imitando el idioma de aquel país. Entonces, Pablo está diciendo que tu conducta, tu identidad como cristiano sea única, porque Pablo dice, solamente que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo. Esta palabra de ser digno quiere decir que balancees la báscula para que peses tú a lo que pesa un cristiano, de que cuando te reconozcan como cristiano seas igual a los que verdaderos cristianos. Nosotros utilizamos esa palabra para identificarnos, diríamos, esta persona es digna de representar a Jesucristo, como un trabajador es digno de su pago. El dinero que recibes corresponde con el tipo de trabajo que has realizado, de acuerdo a tu trabajo. Si diríamos, esa persona es digna de recibir honor, esa persona es digna de recibir su pago, así que le entregas el pago correspondiente a lo que produjo en su trabajo, a sus logros. Entonces Pablo escribe que solamente que os comportéis como dignos del Evangelio. Es como Pablo nos está diciendo, que tú practicas y proclamas quién eres, como dos básculas. En un lado pones lo que vas a proclamar y en otro lado estás practicando lo que has proclamado y dices que eres. Así que tienes que balancearte. Juan el Bautista utilizó estas palabras de esta manera. En Mateo capítulo 13 y verso 8, Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes dicen que se han arrepentido, pues hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí y quiere que entendamos, nos está llamando que vivamos una vida cristiana consistente. Si es que tú te identificas como cristiano, y compórtate como cristiano. Un cristiano nunca debe de vivir bajo o fuera de su teología cristiana. Nunca va a dejar su creencia. Ustedes habrán oído decir que estadísticas que se han presentado por años, la compañía que se hace encuestas que se llama Barna, cada año hacen encuestas porque cada año nos encontramos que la mayoría de los americanos somos cristianos, y muchos de esos que dicen que son cristianos hasta se identifican como cristianos nacidos de nuevo. Y cuando yo oigo que estos cristianos se identifican de esta manera, dicen que son nacidos de nuevo como cristianos, pero no, su comportamiento no es consistente a una persona nacida de nuevo. Por ejemplo, yo oí que por el año 1986, un auditor de la ARS, o sea, un inspector de las rentas internas, fue acusado y condenado de que estaba robando a la tesorería de rentas internas. Así que esto lo dices tú, ese es el tipo de personas que tratan de examinarnos para que seamos correctos en nuestros reportes de impuestos. Pero este individuo fue acusado y condenado porque él había encontrado una falla y creía que en esa falla él podía robar y nadie se iba a dar cuenta, y fue descubierto. Así que el sistema encontró la falla en él. Cuando encontraron esa falla, le presentaron una multa de $115,000, porque este hombre era inconsistente con lo que decía que creía como inspector y no practicó lo que era como inspector. Jan Bunyan nos escribió de esta manera: un hombre puede ser santo fuera de su casa, pero puede ser un diablo en su casa o en su organización. Si este es el caso, esta persona es indigno. Se comporta indignamente porque no es consistente. Lo vamos a voltear de otra manera. Una de las armas más grandes y poderosas que puedes usar contra el diablo es una vida consistente como cristiano. No que Dios espere que tú seas perfecto, Dios no, porque la Biblia dice que Dios nos conoce y sabe que somos polvo. Pero sí Dios espera que te comportes como un buen ciudadano del reino de Dios, el reino de los cielos, y que muestres esa consistencia. Juan escribe, 1 Juan 1 y verso 6, Juan escribe diciendo, si decimos que tenemos comunión con Dios y caminamos en una vida de oscuridad, entonces estamos mintiendo o mintemos y no practicamos la verdad. Entonces, simplemente pongamos y digamos que nuestras vidas deben de presentar una prueba de que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, por las buenas nuevas del Evangelio, por las palabras del Señor Jesucristo. Esto nos trae una pregunta. Debes de sazonar tu vida con amor, porque el Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que tu vida está llena de perdón, porque el Evangelio te dice que debes de perdonar. Tu vida está llena de esperanza, porque el Evangelio está lleno de esperanza. Practicas la santidad porque el Evangelio te dice que seas santo. Así que la consistencia es el primer instrumento, el primer punto, la primera patita de ese banquillo de cuatro patas. El punto número dos es, el primero es consistencia, el segundo es unidad. Veamos en el verso 27 que Pablo dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese es donde vamos a encontrar que Pablo nos recomienda unidad. Pablo no sabe si al día siguiente muere o sigue vivo, o va a quedar libre o continuará encarcelado. Pero Pablo está diciendo, si acaso vengo a verlos, eso no importa. Ya sea que viva o no viva, lo que importa es, ya sea que esté con ustedes o no, que ustedes continúen firmes en el Evangelio, combatiendo firmes por la fe del Evangelio. Esta palabra que Pablo utiliza aquí suena estécate, quiere decir, continúa firme en la posición que Dios te ha puesto. Se refiere como a un soldado, un guardia, un guarura, que tiene que estar siempre a contra de la oposición y a contra de las tentaciones. Recordemos el retrato que les expliqué. Este hombre que está frente a una multitud hostil, que todos están a contra de él, pero él continúa en su posición, continúa predicando, clamando el poder de Dios. Y eso le da más estabilidad y fuerza. Esa persona va a continuar firme, no se va a mover de la posición que Dios lo ha puesto. Entonces, sería mejor servir si este hombre no fuera el único que está firme. ¿Qué tal si él tiene compañeros, amigos que lo acompañan? Y ves, él puede ver que otra gente está con él. Eso es la posibilidad de que su victoria aumente. Las posibilidades aumentan de que esta persona que tiene una mente firme y ve que muchas otras personas se unen a él, puedo decir que hay unas grandes metáforas en las Escrituras. Pablo, el apóstol, utiliza muchas de estas metáforas. La palabra que Pablo utiliza de todos continuar unidos quiere decir en su idioma sum atlejo. Atlejo, de ahí viene la palabra atlético o atletas. Entonces, nos vamos a unir como los atletas se unen a un equipo, a su equipo donde van a participar para obtener la victoria. Por ejemplo, un grupo de corredores, un grupo de un equipo de fútbol, de básquetbol. Pablo vio a la iglesia como un equipo de deportes, no como un grupo que está en privado en una isla o en un monasterio. No, Pablo dice que debemos ser parte de un equipo. Nuestro equipo está en batalla y necesitamos que nos unamos como un equipo. Todos piensemos igual, en una forma unánime. Explicaré. Cuando el Nuevo Testamento habla en el Nuevo Testamento unidad, en la Biblia, cuando habla de unidad, no quiere decir necesariamente unanimidad. Tengamos que pensar igual. No quiere decir uniformidad, donde todos actuamos exactamente igual. Si tú vas a pensar que todos los cristianos vamos a estar de acuerdo en todos los puntos y estilo de adoración, pues que te vaya bien, porque no lo vas a poder ver. No es posible. Quizás no estarán de acuerdo con mis puntos de vista, no estarán de acuerdo con mi punto de vista en escatología. no estarán de acuerdo en mi punto de vista en dones espirituales, no estarán de acuerdo conmigo en la elección de los creyentes, pero en todo y por sobre todo, todos tenemos el privilegio de estar en desacuerdo con otra persona. Pero alguien comentó, si tú encuentras dos personas que están de acuerdo en todos, uno de esos dos personas no está pensando. Así que este debate puede ser saludable y útil, con todo y que no nos dividamos en la iglesia, ¿verdad? Te podrás imaginar, si pudiéramos reunir a esas grandes mentes a través de los siglos y ponerlos todos en una habitación, por ejemplo, si pusiéramos al siglo número 4 y trajéramos a Agustín de Hipo, del norte de África, que espiritualizó mucha parte de las escrituras, y luego a Agustín le traíamos a Bernardo de Clairvaux, que existió por el siglo número 10, y también vamos a añadir por el año 1600 a John Calvin, el reformador, y luego también uniríamos con él al John Wesley y Charles Wesley, que existieron por el siglo 1800, y también a George Whitfield. Esto va a traer desacuerdo. Luego vendríamos al siglo 1900, traíamos a Charles Ed Spurgeon, a Moody, y luego al siglo número 12 traíamos a C.S. Lewis y a Billy Graham, y al siglo 21 traíamos a Anti Wright. Y les quiero decir que aquí no va a haber unanimidad en todos los puntos. Va a haber una vida con una discusión, pero al fin, lo que sí vamos a reconocer es unidad. Cuando venimos a lo esencial, a lo histórico, al evangelio histórico, no sería mucho diferencia de un equipo de deportes. Por ejemplo, los equipos que participan en torneos, nos damos cuenta de que ahora veremos que necesitamos un evangelio histórico. No somos diferentes a un equipo atlético. El principio de temporada, estos equipos de fútbol, de béisbol, básquetbol y todos que participan en torneos llegan a un punto de la temporada que se dan cuenta que se tienen que unir. Así que están viendo que necesitan calificar y no quedar eliminados de aquel torneo. Así que ellos deciden cooperar lo más posible en todo lo esencial, en todo lo que es esencial. Por ejemplo, ustedes habrán oído a esta axiom. Entonces, dice que esta axiom dice, es un dicho que dice que durante la formación de lo esencial, unidad y no esencial, libertad y sobre todo caridad, amor. Jesús, en su oración del Señor en Juan 17, 21, Jesús oró a Dios pidiendo de que en sobre todo el mundo hubiera unidad en sus discípulos. Martin Lloyd-Jones vino a ser el pastor, vivió y fue asistente de Day Symbol Morgan. Fue el pastor de Inglaterra en Westminster Chapel, en la iglesia Westminster. En las historias que escribió y escribió Lloyd-Jones, dijo, antes de la guerra civil en España, en Madrid y Barcelona, las clínicas de psicología trataban grandes cantidades de personas que se sentían enfermos, lo que él le llamó problemas pequeños, como ansiedades. Pero luego, después de esa guerra civil en España, lo que esa guerra causó, los efectos más reconocidos de que hizo esta guerra civil entre los españoles, es que estas clínicas psicológicas habían perdido repentinamente sus clientes porque ya no había enfermedad, no había ansiedades. Así que ya no necesitaban presentar problemas personales, sino que estaban simplemente contentos de estar vivos por lo que habían experimentado en aquella guerra civil. Su preocupación ahora era de si su hijo como soldado o su esposo viejo como soldado regresarían vivos. Así que las grandes ansiedades habían curado a las pequeñas ansiedades. Porque, y les menciono esto, en caso que ustedes sean este tipo de personas que les gusta presentar pequeñas situaciones como el chisme. Así que deja de utilizar tu espada contra los hermanos cristianos y alábalos, únete a ellos, alaba al Señor. Así que para que el mundo que desea que caigas vean que tú eres miembro de un equipo ganador, de un equipo victorioso, un equipo que está dirigido por el Señor Jesucristo. Así que por eso tienes que practicar la unidad, como Pablo lo explica aquí. Así que estos tres puntos son consistencia, unidad, denuedo. Ahora Pablo nos habla de denuedo, valor. Pablo sabe bien que está esperando ser juzgado por César Nerón y en ninguna forma dice que permitas que el adversario te moleste, como es el verso 28. Y en nada estimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Veámoslo de esta manera. No permitas que el incrédulo te asuste. No permites que los incrédulos te asusten. Veamos la palabra en el verso 28 que dice, imitados por los que se oponen para que ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Pablo en su mente está usando una metáfora de cómo dominar a los caballos. A los caballos se le pone el freno y el caballo obedece y camina para donde quiere que el jinete camine. El caballo no se siente atemorizado. En la antigüedad lo que se decía, que si un caballo no continuaba es que estaba arisco para la batalla. Pablo te está diciendo, no te dejes amedrantar y que te haga arisco el pueblo que va a estar a tu contra, el incrédulo que va a estar a tu contra. Así que nadie debe de pensar que va a pelear, nadie quiere ir a la guerra, pero cuando se te presente el incrédulo contra ti, Pablo está diciendo, no permitas que el incrédulo te atemorice, porque tú sabes que Cristo está contigo. Aquel dicho que tenían, algunas gentes hasta lo pusieron por muchos años en los defensas de sus automóviles, no temor, o sin temor. Así te digo yo ahora, si tú eres miembro de la iglesia, sé una persona sin temor, porque el temor manca a las personas. La gente temerosa puede ser manipulada por los incrédulos. No permitas. Como yo les he presentado historias de que cuando yo vine al Señor, que era un cristiano joven, yo era un estudiante en la universidad y toda la gente me criticaba, principalmente mis maestros, me ridiculizaban, me criticaban. Así Pablo está diciendo a los filipenses, no tienes que dejar que te atemoricen los incrédulos, porque si tú sabes que crees en el Señor Jesucristo, ¿qué le pasó a Pablo en Filipenses? Pablo fue encarcelado, ¿verdad? En la iglesia, esto le puede suceder otra vez a Pablo. Pablo reconoce que hasta puede ser ejecutado, que aún hasta sus propios miembros de la familia lo criticaban. Pablo está diciendo en este verso 28, cuando viene la oposición, cuando esa oposición te ataca porque tú representas al Señor Jesucristo, esa es una señal que Dios te pone. Veamos el verso 28 una vez más, que Pablo dice, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Pablo está diciendo, cuando veas la oposición, esto es muestra de en qué lado estás y en qué lado están ellos. Si a ti te acercan los cristianos para molestarte, Eso quiere decir que tú estás en, al lado de Dios. Quiere decir que Dios está contigo y Dios te está mostrando que seas valiente y sigas adelante. Cuando sientas que el mundo te empuja, te aprieta, te desprecia por ser cristiano, yo te recomiendo, no seas un conformista con ellos. No seas un conformista cristiano, no. Representa la Escritura, representa las palabras de Cristo, representa las palabras de Pablo, porque el mundo te va a apretar. Tú, acuérdate que tú has hecho una promesa de seguir al Señor Jesucristo y representar al Señor Jesucristo, aunque te encuentres en este mundo hostil. Ustedes recuerden que el Evangelio dice, cuando los que arrestaron al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní venían a Jesús con palas, espadas y palos y preguntaron al grupo, ¿quién es Jesús de Nazaret? La Escritura dice que Jesús dio un paso al frente y dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? Jesús no se humilló ni se entristeció, sino que Jesús se presentó con toda claridad. Recordemos también que sucedió a Esteban cuando estaba rodeado de un mundo hostil, que su deseo era matarlo. Y la Escritura dice en el libro de los Hechos que Esteban continuó presentando la historia del mundo de los hijos de Israel y les testificó. También recordemos a Pedro. Pedro también negó a Cristo por lo menos 3 veces a punto que no pudo ni testificarle a una niña, una jovencita que le dijo que él era uno de los compañeros de Jesús y le dijo, ¿no eres tú uno de los que estaban con este Jesús? Y dice que Pablo negó. Pero cuando Pedro llegó a ser lleno del Espíritu Santo y después de que Cristo resucitó y luego con todo de nuevo predicó con todo valor y dice que sus oyentes quedaron compungidos de corazón. Esa es bravedad. Esta bravedad nos lleva al verso 28 que nos dice cómo debes de comportarte. Si tú no tienes ese valor, ese denuedo, pídele a Dios que te dé ese valor. No te encojas, no permitas que el mundo te esquine, sino da el paso de fe, porque una sola persona puede hacer una gran diferencia para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Has oído la historia de Karl Marcos? Este señor Karl Marcos, ustedes han oído esa historia, lo que sucedió, como por el siglo IV, en el Coloseo de Roma, las gentes se reunían para divertirse, observando cómo la gente se mataban unos con otros, o les traían leones para que los leones devoraran a aquellos hombres, y se divertían. Eso es lo que ellos se reunían para divertirse, pero un monje asirio, un pequeño monje que estaba en la multitud, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Este monje asirio dice que corrió al piso del cuadrilátero y comenzó a gritar, agitando sus manos, diciendo, en el nombre de Cristo, forbear, que quiere decir, detengan esta actividad sin sentido. Él interrumpió sus diversiones, sabiendo que él podía ser ejecutado, lo que sí sucedió. Así que vino uno de los guardias, lo traspasó con una lanza, así que aquel pequeño monje murió aseteado. Pero él murió, y aquella sangre que rodó en el terreno de la arena causó un efecto, porque los meses que siguieron su muerte, se reunieron muchos grupos a contra de esta actividad, y de esta forma mucha gente ya no fue ejecutada para divertir a aquellos romanos. Eso que sucedió con este monje asirio llamado Karl Marcos. El punto es, si tú sabes que Dios está contigo, tú no te encojas. Si tú te puedes inclinar y te humillas en la presencia de Dios, podrás ponerte de pie frente a la multitud hostil. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temas. Mateo 10:28, Jesús dice, no temáis a quien puede matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Así que como yo te dije, si tú te inclinas y te humillas en la presencia de Dios, podrás ponerte de pie en frente a cualquier hombre. Ya les mencioné de que este banquillo lleva cuatro patas. Ya mencioné consistencia, unidad, denuedo o valor. Ahora voy a mencionar el punto número cuatro, que es agonía. Ustedes dirán, ¿agonía? Veamos en el verso 29, que dice, Pablo escribe, porque a vosotros os es concedido la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ustedes estarán diciendo, bueno, yo no esperaba encontrarme con este conflicto de que tengo que padecer por Cristo ahora. Veamos cómo Pablo lo escribió. Dice, porque a vosotros os es concedido. Hay dos partes de que Pablo quiere que a vosotros os es concedido. La primera parte te garantiza que tendrás la segunda parte. Si tú crees en Cristo, es la primera parte. Sufrirás por Jesucristo, eso queda claro. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo dijo, porque todos los que viven para servir a Cristo Jesús sufrirán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Nunca nos gusta mencionarle esto a los nuevos creyentes para que no se atemoricen, pero yo creo que hay veces damos la impresión a los nuevos creyentes en la fe de que han hecho esta hermosa decisión ahora. Los pajaritos van a sonar más dulces, la gente te va a saludar, no tendrás problemas. La expresión vino en 2 de Timoteo 3:12 que dice, también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, confrontarán batallas, porque Jesús dijo, en este mundo sufriréis persecuciones y tribulaciones. Jesús dijo, me han odiado a mí, a vosotros os odiarán también. En este mundo tendréis persecuciones. Pero, por favor, vean cómo lo explica el apóstol Pablo. Pablo dice, en el verso 29, porque a vosotros os es concedido. Se les ha dado este privilegio. Lo que está diciendo Pablo, Dios les está haciendo un favor de que ustedes tengan este privilegio de sufrir por el Señor Jesucristo. Algún cristiano dirá, yo no quiero tener ese don, ni quiero que Dios me haga este favor. Así que, ¿cómo me gustaría de que todos los predicadores estudien este tema, estas escrituras? Porque muchos predicadores predican un mensaje de amor, un mensaje de progreso. Pablo está diciendo que si tú te entregas a Cristo vas a sufrir por una razón, por una buena razón. De aquí viene la palabra gracia. Aquí Dios te ha dado la gracia de creer, Dios te ha dado la gracia, el don de que puedas sufrir por el Señor Jesucristo. Quizás ustedes no lo ven como un don, pero este don va a reforzar tu vida para que tengas una buena relación con Dios, que es lo que todos los cristianos deseamos. Mi reto para ustedes es que vengan a ser como es el maíz. Esos granos de maíz que le llamamos popcorn en inglés y en español le llamamos palomitas. Estos granos de maíz donde sale el maíz rosquero, estos granos de maíz se ponen al calor, a la temperatura de 400 Fahrenheit. Esos granos se calientan, explotan y vienen a ser sabrosísimos para ti y para mí. Vienen a ser una bendición, un deleite para tu paladar. Así también Dios desea que después que tú te sientas que el pueblo se opone a ti, tú vas a ser para Dios un deleite. Vienes a ser valeroso para Dios, para Cristo, para la iglesia de Jesucristo. Entonces, aún más, Filipenses capítulo 3 y verso 10, Pablo escribe también dándonos testimonio. La oración de Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta es la oración de Pablo, Filipenses 3:10. Yo voy a esperar que yo pueda sufrir por la razón de que yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo, aunque aún tener la dicha de morir como él murió, despreciado. Yo he presentado muchos estudios acerca de lo que quiere decir de sufrir por Jesucristo. Cuando tú te encuentras sufriendo en esta tierra, eso te hace anhelar, desear más el llegar a la presencia de Dios en el cielo. Porque así Jesucristo sufrió en esta tierra y tú piensas, yo sé que un día llegaré a la presencia de Dios y me dará mis recompensas. Cuando tú sufres en esta tierra, esto te produce paciencia. Llegas a ser una persona productiva. Como oí la historia de que un joven predicador estaba comenzando su vida como cristiano, fue al pastor anciano y le dice, por favor, pastor, ore para que yo tenga paciencia. Y sí, aquel hombre inclinó su rostro y dice a Dios, Padre, quiero que le traigas a este joven predicador sufrimientos y desesperación. Dijo el joven, óigase, pastor, yo no le pedí que ore, que Dios me traiga adversidades y tribulaciones, le dice, porque yo sé, dijo el mayor al joven, yo sé que si pasas por tribulaciones te vas a afinar como cristiano y serás productivo para la iglesia de Cristo. Tendrás que pasar por esos sufrimientos para que haya en ti ese producto, ese valor, ese denuedo. Lo otro punto que el sufrimiento va a hacer, te va a hacer sensitivo a las necesidades de otros creyentes que estarán sufriendo. Veamos cómo tú has oído que en el Medio Oriente, a este mismo momento, los cristianos están siendo masacrados, decapitados. Miles de personas, hermanos en Cristo, por su fe en Cristo, están sufriendo la muerte. Aquí en nuestra parte, en América, lo único que hacemos es que traemos calcomanías en nuestros automóviles diciendo que somos por Cristo, que vivimos para Cristo. Lo que esto produce nos trae paciencia. Esto también nos trae una sensibilidad de poder entender y reconocer el sufrimiento de nuestros hermanos cristianos, como yo ya mencioné. Si tú estás sufriendo, espero que estés sufriendo por la razón correcta. Veamos cómo Pablo escribe en el verso 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, o sea, por Cristo. Cuando tú sufres, que sea que tú sufras porque estás representando honestamente y correctamente al Señor Jesucristo, es lo que el mundo odia. Jesús dijo en Mateo 10:16, Mateo 5:10, las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque algunas gentes son perseguidos porque no se saben comportar como cristianos, se comportan de una forma rara, son gentes incómodas, su personalidad invita a la persecución, porque se comportan mal. Jesús dice, asegúrate que si eres perseguido, que seas perseguido porque tú eres justo. He oído gentes que dicen, representan a una cierta compañía, y imagínate, si tú le vas a testificar a la gente incrédulo diciéndoles, ustedes incircuncisos por ser incircuncisos van a ir a dar al infierno. No te los vas a ganar con esas palabras. Quizás hasta te van a perseguir porque tú te comportaste en forma brusca, maligna, raro. Jesús dijo, en el mundo debemos de ser agresivos como las agresivos como las serpientes y prudentes como y sencillos como la paloma. Es lo que dijo Jesús. Cuando se trata de que tenemos que representar al Señor Jesucristo, debemos pensar que Dios necesita gentes humildes, sinceros, educados, no gentes agresivas que traten de golpear a la gente en forma de ametrallarlos. No, Dios desea que seas persona consciente. Y Pablo dice que tu discurso siempre sea sazonado como sazonado con sal. Es lo que Pablo nos recomienda. Estas cuatro cualidades que ya les mencioné, estas cuatro patitas del banquito que son consistencia, unidad, denuedo, agonía, añádele sabiduría a tu comportamiento y verás el resultado. Mi recomendación es que no caigas, que continúes firme, que continúes fuerte, que continúes unido a la iglesia y para que así puedas ver la diferencia. Ustedes recordarán estos juguetitos que surgieron como por los años 1970, 80, por ahí. Había unos juguetes que eran unas muñecas, unos monitos, que no importaba cómo lo aventaras al piso, ese mono siempre quedaba de pie, porque tenía un imán en las patitas. Así que recogías aquel monito, lo volvías a poner acostado en la mesa y se levantaba. Yo me imagino a Pablo de esta manera. Pablo caminaba, lo encarcelaban y comenzaba a testificarle a los guardias. Luego Pablo lo sacaban de la cárcel y lo ponían al frente de la entrada y ahí Pablo testificaba. Así que y le amenazaban a Pablo diciéndolo, te mataremos. Pablo dijo, sí, me vas a matar, pero antes que me maten, déjame hablarte de el Señor Jesucristo. Así, pidamos a Dios que Dios nos permita ser como Pablo, continuar en pie, en unidad con la iglesia, continuar fuertes, hablando con denuedo de la gloria de Dios. Padre Santo, gracias por estas palabras tan poderosas de Pablo, el prisionero, este hombre que escribió y dictó mientras que estaba encadenado, encarcelado con los soldados romanos. Con razón la vida de este Pablo produció, porque él creyó, estaba convencido, su corazón fue convencido y le testificó a los propios y a extraños. Él peleó la batalla. Él veía a la gente y él se comportaba firme, se comportó bravo a contra de los incrédulos. Un hombre con denuedo, consistente, que sufrió, agonizó a punto que le quitaron la vida. Permite, Padre Santo, que todos nosotros nos comportemos de esta manera y te lo pedimos por el dulce nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermano, ahora si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros para pedir más información, el estudio de hoy es correspondiente al día 16 de julio del año 2017. Y tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.